Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Donald Trump e Elon Musk se ensarzaron ayer en una serie de ataques incluso personales. ¿Cómo se produjo el distanciamiento y qué significa?
El domingo y el lunes, los italianos decidirán si su país facilitará los trámites para conseguir nacionalidad. Giorgia Meloni se opone. ¿Por qué?
Desesperados con los turistas que se toman fotos, los vecinos de Notting Hill pintan de negro sus casas. ¿Qué pasa en las ciudades europeas?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 6 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dueño de Tesla, Starlink y SpaceX, Elon Musk, protagonizaron ayer una ruptura verdaderamente épica, según indicó el diario The Washington Post. El hombre más poderoso del mundo y el más rico acabaron mal.
Su relación ha pasado del amor al odio en menos de 6 meses. Al principio, Trump consideraba que Musk hacía un gran trabajo frente a la Oficina de Eficiencia Gubernamental, DOGE. Pero al final, es decir, ayer, se declaraba muy decepcionado con el magnate.
Elon's done a fantastic job. Look, he's sitting here, and I don't care. I don't need Elon for anything other than I happen to like him. But I'm telling you, this guy did a fantastic job. I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. Better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden, he had a problem.
En las últimas 24 horas, las declaraciones de uno y otro fueron subiendo de tono hasta convertirse en ofensas difíciles de olvidar. En directo por televisión o en las redes sociales, Donald Trump e Elon Musk se dijeron de todo.
¿Cómo ha transcurrido este último capítulo entre Donald Trump e Elon Musk, que le dio a la campaña del presidente 288 millones de dólares? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, aquí ya se habla del final de la alianza entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo. Y ha llegado más rápido y más fuerte de lo previsto, con un enfrentamiento público con tono muy feo y personal. Como ya contamos en este podcast, el origen del desencuentro es el proyecto de ley presupuestaria de los republicanos, que se aprobó en la Cámara de Representantes y ahora se debate en el Senado. Una pieza clave en la agenda de Donald Trump, porque incluye muchas de sus promesas centrales, como un recorte de impuestos masivo o más dinero para sus políticas migratorias. Pero también elevará considerablemente la deuda de Estados Unidos en la próxima década, según cálculos oficiales. Por eso, los más conservadores estuvieron en contra de este paquete desde el principio y por eso también dice estar en contra Elon Musk, cuya tarea en la Casa Blanca fue proponer recortes de gasto y del tamaño del gobierno. Desde que dejó su cargo como asesor especial del presidente la semana pasada, Elon Musk ha pasado días cargando en su red social X contra este proyecto de ley y contra los republicanos, insistentemente diciendo que era una abominación repugnante. Tras días de silencio, el presidente Trump aseguró ayer estar muy decepcionado con Musk. Y pocos minutos después, mientras Trump aún estaba diciendo todo esto desde el despacho Oval junto al canciller alemán Friedrich Merz, Elon Musk dijo que sin él Trump no hubiera ganado las elecciones, cuestionando lo que más le duele a Trump, su victoria electoral. Porque Elon Musk fue el mayor donante de fondos de la campaña de Trump y los republicanos en los últimos comicios. Por eso, el presidente respondió fuerte, asegurando que Elon Musk se ha vuelto loco y amenazando con rescindir todos los contratos y subsidios gubernamentales de las empresas de Musk, mientras las acciones de una de ellas, de Tesla, se desplomaban en la bolsa. A partir de ese momento, Musk se lanzó al ataque y dijo en las redes que los aranceles de Trump crearán una recesión este año. Sugirió que el presidente debería ser destituido en un juicio político o impeachment y, en lo personal, acusó a Donald Trump de aparecer en los papeles del pedófilo Jeffrey Epstein y ocultarlo desde la Casa Blanca.
El domingo y el lunes, los italianos deben decidir en referéndum el futuro de las leyes sobre los despidos improcedentes, los contratos temporales y la responsabilidad de las empresas en los subcontratos. Pero también, ojo, sobre el futuro de los no europeos que quieren conseguir la nacionalidad.
La idea es reducir de 10 a 5 años el tiempo de residencia legal exigido para que los no comunitarios puedan solicitar la ciudadanía. Italia tiene 59 millones de habitantes, de los cuales 5,4 millones son residentes con papeles y una cuarta parte de la población es mayor de 65 años.
Los extranjeros tienen más hijos, lo que reviste gran importancia. El año pasado, el 13,5% de los nacimientos se produjeron en hogares de personas de otros países. El lío es que hoy en día alguien de fuera de la Unión Europea puede pasar 15 o 20 años hasta conseguir el pasaporte.
La jefa del gobierno, Giorgia Meloni, del partido ultraderechista Hermanos de Italia, es partidaria de la abstención. Para que el referendo sea válido, se requiere una participación alta. ¿Por qué la primera ministra pide no votar? Llamamos ayer a Roma a Marcello Campo, periodista de la agencia ANSA.
Sobre el referéndum de este fin de semana en Italia se va a jugar una lucha totalmente política. De un lado Meloni y la mayoría de centro-derecha, del otro la oposición política y la CGIL, el mayor sindicato de Italia. Todos piensan que solo un milagro podría lograr el quórum del 50% más uno de los votantes. Sin embargo, si la participación se acerca al 40%, la izquierda podrá demostrar que es una fuerza competitiva y viva en la sociedad italiana, lo que sería sobre todo una muy buena noticia, sobre todo para la secretaria del Partito Democrata, el primer partito della coalición progressista, Elly Schlein. Especialmente nel tema della ciudadanía, la derecha tiene en su ADN la tesis de que convertirse en italiano no puede ser un regalo, sino un logro. Sobre todo la Liga de Matteo Salvini es el aliado más sensible en el tema de la lucha contra la inmigración ilegal. Y Meloni claramente no puede permitirse de perder votos en este dossier.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El año pasado, el turismo mundial se recuperó tras la pandemia del COVID-19. Las cifras sorprenden. Hubo 1.450 millones de turistas en todo el mundo. Los países que más gente recibieron fueron Francia, con 102 millones, España, con 93 millones y Estados Unidos, con 72 millones.
El cuarto puesto lo ocupó Turquía, con 60 millones de turistas, y el quinto, Italia, con 57 millones. El número de viajeros se incrementó un 11% frente a 2023. El dinero que movió globalmente la industria turística superó los 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones.
Pero no todo son buenas noticias. El miércoles, una vecina del barrio de Notting Hill, en el oeste de Londres, dijo que no tuvo más remedio que pintar de gris su casa porque en la puerta siempre había turistas cambiándose de ropa para tomarse fotos.
This house is painted this color because of the number of times that I stepped out of my front door to find somebody like getting changed in my porch.
Ahí en West London, en Lancaster Road, los vecinos han eliminado de sus casas el tono rosado chicle y lo han reemplazado por el negro. Están hartos con los influencers. Pasa también en Portobello Road, donde Hugh Grant filmó una escena de la película Notting Hill pensando en Julia Roberts.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Paz, el turismo masivo es aterrador en las ciudades europeas. Hace exactamente un mes, cuando fui a Roma a cubrir la elección del Papa León XIV, tratamos de ir en la mañana de un sábado con Iragorri a visitar el Panteón. Fue imposible. Había miles de personas alrededor. ¿Se acuerda, Iragorri?
Sí, claro. Usted me dijo por teléfono, no venga, aquí hay 7 millones de personas. Ese día intentamos caminar por el centro de Roma, empezando por la Plaza del Popolo. No hubo manera. El calor era infernal y había ríos de gente. Acabamos en un barrio residencial, en un café de esquina, tomándonos un Aperol Spritz, viendo los árboles. Pero eso no es nada. Una semana antes, recordará usted bien, Espinosa, el domingo, había ido yo, porque se lo conté, a la 1:30 de la mañana a la Fontana de Trevi. Imposible. Había 30 o 40 personas delante de mí en todos los costados de la fuente. Y eso me trae aquí a España. Muchos vecinos del centro de Barcelona ya no saben qué hacer. Y pasa algo parecido en Málaga y en Sevilla. Aquí en Madrid hay calles enteras donde han desaparecido las panaderías, las fruterías, las ferreterías, para dar paso a tiendas de souvenirs que están repletas. Es lógico, no quedan pisos residenciales, sino hoteles y Airbnbs. En Venecia ya cobran 10 euros, ve uno en los periódicos, por recorrer el centro de la ciudad. Y uno se pregunta si para conocer lugares, en vez de caminar, habrá que verlos en YouTube. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Los presidentes de las dos principales potencias del mundo, Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping de la China, hablaron ayer por teléfono. Según las agencias chinas, Xi Jinping le manifestó a Trump que ambos países deben reconducir las relaciones y lo invitó a Pekín. Trump, por su parte, señaló que el diálogo había sido muy bueno. Por lo pronto, Estados Unidos ha impuesto aranceles del 145% a los productos chinos.
Algunos de los 12 países a cuyos ciudadanos les prohibió la entrada a Estados Unidos, el presidente Donald Trump, el miércoles, le pidieron ayer a la Casa Blanca reconsiderar la medida. Son Afganistán, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial y Eritrea, así como Myanmar, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También, aunque en menor medida, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Cuba.
El gobierno de México rechazó ayer que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no le hubiera dado trámite a una demanda de 10 mil millones de dólares que presentó contra las empresas estadounidenses que producen armas de fuego. La demanda había sido presentada por el Estado mexicano en un juzgado en Boston, en Massachusetts, en 2021. Se calcula que en el último año entraron a México 200 mil armas procedentes de Estados Unidos.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.